el Heraclio y la trampa invertida. El casco del Heraclio vibraba cada 7,12 segundos. No era el motor. Los motores llevaban 4 horas en reposo mientras la remolcadora flotaba entre los restos de una guerra que nadie recordaba. Y Bonajera apoyó la palma en la pared del puente. Sintió el zumbo subir por el metal, una onda que nacía en algún lugar del cinturón de minas y se propagaba a través del vacío como si el espacio mismo tuviera una frecuencia. El escáner de marea emitía un chasquido seco cada vez que la vibración llegaba. Chasquido, silencio. Chasquido. El puente de mando medía 12x8 metros, iluminado por la luz azulada de las pantallas tácticas. Nájera había trabajado en remolcadores durante 17 años, suficiente para conocer cada centímetro de una cabina de clase Hércules. Sabía dónde el metal conservaba el frío del vacío exterior, dónde los conductos de aire circulante hacían ruido, qué vibración correspondía a un compresor funcionando y cuál indicaba una falla. Esta vibración no estaba en el manual. Era ajena a la nave, una frecuencia que venía de fuera y se colaba por los sensores gravitacionales como agua por una vereda. «La caja está agitada», dijo Tan, señalando el escáner de marea con el mentón. «Algo comprime el espacio-tiempo local en intervalos regulares. No es marea gravitacional natural del Kuiper. Es demasiado limpio, demasiado matemático». 7:12, dijo Lejía Tan sin levantar la vista de su consola. «No es natural. Es un reloj». Nájera no respondió. Miró la pantalla donde 3.000 puntos rojos formaban una esfera imperfecta a 58 guadas del sol. Las minas K9, la TEN-3, decía del contrato. Inertes desde hacía 80 años, esperando a ser remolcadas hacia el sector Júpiter para desactivación final. Pero algo las había encendido. El consorcio confirma, dijo Rail Corbat desde su estación de comunicaciones, continuar con la misión. Y la activación, continuar con la misión. Nájera se volvió. Corbat tenía los ojos fijos en las frecuencias, pero su mano derecha se movía sobre el panel en un patrón que Nájera reconocía, interceptando, filtrando, buscando señales que no deberían estar ahí. ¿Qué ves? ¿Qué esperabas ver? Corbat pausó. Luego. Vigilancia militar encriptada. Dirigida a nosotros, Nájera volvió a la pantalla. Los 3.000 puntos rojos brillaban ahora con una intensidad distinta, casi pulsatil. Su hermano había muerto en la guerra minera Tau, creyendo en los informes de un oficial del consorcio que juró que el sector estaba despejado. La mentira institucional tenía un olor específico. Lo estaba oliendo de nuevo. Perdelo, prepara cápsula de reconocimiento. Corbat, mantén silencio de radio excepto canal interno. Eso viola protocolo operativo estándar. El protocolo no incluye minas que respiran. Lo hacemos a mi manera. La cápsula de reconocimiento salió como un insecto metálico entre estrellas. Tan la pilotó desde el puente, sus manos moviéndose sobre los controles, con la precisión de quien ha aprendido a no confiar en la automatización. La cámara de la cápsula mostraba lo que los escáneres de la Heraclio no podían ver desde la distancia. Los cables gravitacionales, murmuró Tan, no deberían existir. Las minas K9 no tienen sistema de enlace cableado, pero existían. Y los invisibles de distorsión gravitacional conectaban cada mina con sus vecinas, formando una red que brillaba con una luz que solo los sensores especializados podían detectar. Eran líneas de fuerza tan finas que desafiaban la resolución de los telescopios, pero lo suficientemente densas como para mantener una red de 3.000 elementos en sincronización perfecta. Tan calculó mentalmente, para mantener esta estructura estable a través del disperso cinturón de Kuiper, se necesitaría una energía equivalente a la salida de un reactor de fusión pequeño por cada mina. Esto consume más energía de la que produce todo un sector industrial, dijo. Las minas no pueden estar alimentando esto. Están recibiendo energía de otro lado. Tan ajustó el enfoque. La red no era caótica. Era geométrica. Perfecta. Es una antena, dijo. Su voz cambió, perdió la ironía mecánica que usaba para todo. 3.000 elementos en coordenadas esféricas precisas. Esto no es militar humano. No tenemos tecnología para mantener estabilidad gravitacional a esta escala. Nájera sintió el frío del metal bajo sus dedos. No era imaginación. El casco estaba más frío que hace una hora. El escáner de marea emitió un chasquido, pero esta vez fue diferente. Más largo, más profundo, como si algo dentro de la caja de cuerdas tensadas se hubiera detenido. ¿Qué fue eso? Preguntó Corva. 3.7 segundos de silencio, dijo Tan, leyendo sus instrumentos. La red detectó la cápsula. Se recalibra. Los puntos rojos en la pantalla cambiaron de ritmo. 7,12 segundos se convirtieron en 4,8. El zumbo del casco se hizo más rápido, más urgente. Nos ha visto, dijo Nájera. Trae la cápsula. Ahora. Tan ejecutó el comando, pero sus ojos seguían fijos en otro conjunto de datos. El escáner de marea había detectado algo más, algo que no estaba en las coordenadas de las minas, algo que estaba más allá. Hay una sombra, dijo, masiva, a 50 aguas del sol, centrada en las coordenadas de la red. Nave.
No.
Demasiado grande, demasiado quieto. Nájera miró la proyección que Tan envió a la pantalla principal. una esfera de ausencia, una sombra que distorsionaba el fondo de estrellas como si el espacio mismo se curvara alrededor de algo invisible. Y las minas, todas las minas, apuntaban hacia ella. «Transmisión», dijo Corbat, «direccional. Desde la red hacia la sombra. Patrón binario, pero no nuestro binario. Más viejo». «¿Qué dice?» «No lo sé, pero lleva haciéndolo durante mucho tiempo. Los ciclos de datos sugieren Corbat». Hizo una pausa, calculando, «miles de años». La Heraclio flotaba en el umbral de algo que no tenía nombre en ningún idioma humano. Una red de sensores construida antes de que la humanidad inventara la escritura, transmitiendo datos hacia una estructura que había estado observando el sistema solar desde antes de que existiera Roma. «Protocolo de limpieza», dijo Tan. Había estado analizando las frecuencias mientras los demás hablaban. «La red tiene un ciclo de mantenimiento programado. Cuando se ejecute, emitirá un pulso que destruirá todo lo que no sea parte de la red en esta región del Kuiper». «¿Cuándo?» «Calculando, basándome en los patrones de recalibración 47 horas. Najera hizo los cálculos que nadie más hacía. 3.000 minas nucleares. Un pulso coordinado. El Kuiper exterior convertido en una nube de radiación que se expandiría hacia el interior del sistema solar durante décadas. Podemos desconectarla. Una mina quizás, pero la red es redundante. Desconectar una activa los protocolos de emergencia de las demás. Nos destruiría antes de que pudiéramos desconectar la segunda. Entonces desconectamos tres simultáneamente. Rompemos el patrón». Tan lo miró. Por primera vez desde que la conocía, Najera vio algo que no era cinismo técnico ni ironía mecánica en sus ojos. Vio reconocimiento. «Tres nodos, tres cápsulas, sincronización perfecta», dijo ella. «La red colapsaría y se reiniciaría. Pero necesitamos 47 segundos de ventana. Si fallamos por un milisegundo, lo sé, y la Heraclio no puede moverse durante el procedimiento. La alteración de campo gravitatorio detonaría las minas». «Lo sé, Tan. Y si el consorcio nos descubre desobedeciendo órdenes directas». Najera pensó en su hermano. Pensó en la deuda con el banco orbital que este contrato estaba a punto de liquidar. Pensó en el retiro que le esperaba en la Luna, los apartamentos con gravedad artificial y vistas al mar de la tranquilidad. «Entonces nos descubre». Las 18 horas siguientes, nadie durmió. Corbat rastreó las frecuencias hasta identificar los tres nodos principales, puntos de conexión donde los cables gravitacionales convergían con mayor densidad. Los nodos formaban un triángulo equilátero perfecto a 1.200 kilómetros de lado, cada uno ubicado en una mina diferente. K914, K2087 y K2891. Las minas en sí eran cilindros de 8 metros de largo, revestidos de plomo y composite cerámico, diseñadas hace 80 años para resistir detonaciones nucleares directas. Ahora servían como antenas en una red que nadie había diseñado. «Los nodos tienen arquitectura dual», informó Corbat, «capa exterior humana, circuitos de activación, sensores de proximidad, sistemas de detonación. Debajo, otra lengua». «¿Qué tipo de lengua?» Corbat giró la pantalla. «Geometrías fractales pulsan en los patrones de transmisión. Matemática. La red no usa binario. Usa posiciones. Cada pulso gravitacional es un bit, pero la posición espacial determina su significado. Depende de dónde lo digas, no de cómo». Tan reprogramó las cápsulas automáticas de rescate. Cada una llevaba un brazo robótico con cortadores de plasma de baja intensidad, calibrados para cortar los cables gravitacionales sin activar los sensores térmicos. «Motocicletas con bisturíes», dijo Tan ajustando los servomotores. «Llegar, cortar, salir. Margen de error. 12 milisegundos. 12 milisegundos no es margen, es accidente esperando. Entonces no cometamos errores». Najera revisó los planos de la Heraclio buscando cómo generar una firma gravitacional falsa. Encontró la solución en el sistema de compensación inercial, una red de masas contrarrotatorias diseñadas para mantener la estabilidad de la nave durante maniobras de remolque. Si sobrecargaba el sistema y lo hacía girar en patrones específicos, podría simular la firma gravitacional de una nave mucho más grande acercándose desde una dirección falsa. «Ventriloquía con la gravedad», dijo Tan. «Mentirle al universo. Esperar que se lo crea». Nadie durmió. Corbat interceptó 13 transmisiones adicionales del consorcio durante la preparación, todas encriptadas con claves que no deberían existir para una operación de remolque civil. Cada mensaje aumentaba la certeza de que alguien muy por encima de ellos sabía exactamente qué habían encontrado. Nadie habló de héroes, nadie habló de sacrificios. Técnicos con herramientas, resolviendo problemas. Cuando llegó el momento, Najera envió la cápsula principal como señuelo. La navegó hacia el borde de la red, lo suficientemente cerca para que los sensores gravitacionales la detectaran, lo suficientemente lejos para sobrevivir los primeros segundos. Luego activó el programa que había preparado. Una secuencia de pulsos gravitacionales sintéticos que imitaban la firma de una nave mucho mayor acercándose desde el sector opuesto. La red respondió. Los puntos rojos en la pantalla cambiaron de configuración, girando hacia la señal falsa como plantas hacia el sol. Ahora, las tres cápsulas salieron en silencio. Tan pilotaba las tres a la vez, sus manos danzando sobre tres consolas diferentes, sus ojos saltando entre seis pantallas. Cada cápsula se acercaba a su mina objetivo siguiendo una trayectoria calculada para minimizar la perturbación gravitacional. En la pantalla principal, las minas brillaban como faros. No metáforas. Brillaban literalmente, alentándose mientras la red transmitía más energía de la habitual, confundida por la señal falsa de Nájera. 10 segundos. Nájera sintió el sudor en su palma, aún contra el metal. El zumbo había cambiado. 4,8 segundos convertidos en 2,1. La red estaba agitada, incierta, peligrosa. 5. Las cápsulas estaban en posición. Cada una flotaba a metros de su mina objetivo, esperando la señal de sincronización. En la pantalla auxiliar, Nájera podía verla. Tres puntos de luz azul contra el fondo negro de las estrellas, diminutas frente a los cilindros grises de las minas K9. La cápsula alfa se acercaba a K914 desde el polo norte gravitacional. La beta se deslizaba por el ecuador de K2087. La gamma rodeaba K2891 en una trayectoria espiral calculada para minimizar la perturbación del campo. 3, 2, 1, tan ejecuto. Tres destellos a la vez, no explosiones, desconexiones. Las cápsulas cortaron los modos principales con precisión quirúrgica, liberando las minas de la red. El efecto fue inmediato y violento. Las pantallas del puente parpadearon mientras la red reaccionaba a la pérdida de sus nodos principales. Por un instante, que duró menos de un segundo pero que se extendió como un minuto en la percepción de Nájera, los 2.997 puntos restantes brillaron con una intensidad cegadora. Luego, como un mecanismo de relojería al que le faltan tres engranajes, la red falló. Los puntos rojos en la pantalla principal parpadearon una vez, dos veces, tres. Luego se apagaron. El zumbo cesó. Tan dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Sus manos, todavía sobre los controles, temblaban apenas perceptiblemente. Corbat miraba sus lecturas con los ojos entrecerrados, verificando que la señal falsa hubiera desaparecido y con ella la respuesta de la red. Nájera quitó la mano del casco. El metal estaba quieto, frío, inerte. Por primera vez en 20 horas, la Heraclio no vibraba con la respiración de algo ajeno. Funcionó. Tan revisó lecturas. Otras. Las mismas por tercera vez. Ya no suena. Nájera asintió. Pero antes de que pudiera hablar, las luces del puente parpadearon. Una alarma que nadie había programado comenzó a sonar. Baja, insistente. Motor principal. Sobrecarga. Límite de seguridad rebasado. T. La firma falsa. Consumió más energía. El motor estalló los números. Quemado. 72 horas sin propulsión. Nájera cerró los ojos. La red estaba desconectada. Las minas eran inertes de nuevo, pero la Heraclio flotaba a la deriva en el Kuiper exterior, 58 cua del sol, sin manera de moverse, con oxígeno para 5 días, si reducían el consumo al mínimo. «Mensaje del consorcio», dijo Corbat. La voz le salió plana, distante, patrullera en camino. «Tiempo estimado. 73 horas. Una hora tarde». Nájera abrió los ojos. En la pantalla, 3.000 puntos brillaban con rojo apagado, latentes, esperando. Pensó en la sombra más allá, en la estructura que observaba desde antes de Roma, que seguiría observando cuando la humanidad ya no existiera. ¿Sabían lo que pasaba? Preguntó Tan. No era pregunta. Corbat respondió. Por primera vez no rodeó la verdad. Sabían. Y no lo dijeron. Nájera miró la mano que aún descansaba sobre el casco. Recordó otra mano, otra nave, otro oficial que juró que el sector Tau estaba despejado. La misma mentira. El mismo olor. La primera noche nadie habló. La Heraclio derivó de en el vacío, oxígeno reducido al mínimo, luces tenues. Corbat rastreaba frecuencias. Tan revisaba los daños del motor. Nájera miraba la pantalla donde la red permanecía apagada, pensando en la sombra que seguía ahí, más allá, quieta, observando. «Hay más transmisiones», dijo Corbat al amanecer del segundo día. No levantó la vista de su consola. «El consorcio sabe». Desde hace décadas, Nájera no respondió. Pensó en su hermano, en el sector Tau, en el oficial que juró que estaba despejado. «¿Por qué no nos dijeron?», preguntó Tan. Corbat soltó una risa sin humor. «Porque no éramos necesarios. Solo teníamos que remolcar, no preguntar». Al tercer día, la patrullera apareció en los escáneres. Una nave larga, angular, con marcas militares que el consorcio decía no tener. Se acercó en silencio, se detuvo a 100 metros, esperó. Nájera abrió canal. Remolcadora Heraclio. Tripulación 3. Mina K9 inerte. Contrato cumplido. La respuesta tardó 30 segundos. Verificado. Transfiriendo pago. Ninguna pregunta sobre la red. Ninguna pregunta sobre la desobediencia. Ningún gesto, ninguna mirada. La patrullera ejecutó la transferencia y giró hacia el interior del sistema, desapareciendo en el vacío. Corbat cerró su consola. Nos compraron, dijo. el silencio incluido. Nájera miró la confirmación del pago en su pantalla. Suficiente para liquidar la deuda con el banco orbital. Suficiente para el apartamento en la luna, el mar de la tranquilidad, la gravedad artificial. La libertad que había perseguido durante 17 años. La mano de su hermano extendiéndose hacia él antes de partir al sector top. La promesa del oficial. La mentira institucional que olía a cobre y ceniza. No lo aceptó, dijo Nájera. Tan lo miró. El dinero, el silencio. La Heraclio fue remolcada a la estación más cercana. El motor se reparó. El contrato se cerró. Nájera solicitó una nueva licencia, no para remolcar, sino para patrullar, para vigilar lo que nadie más veía. Me quedo, dijo Tan cuando Nájera se lo preguntó. No hubo dramatismo en la respuesta, solo certeza técnica. Si algo avanza hacia el sol, alguien tiene que detectarlo primero. Corva no dijo nada hasta el día de la partida. Esa mañana envió un mensaje desde su consola personal. Una sola línea. Ahora respondo directamente. Luego desconectó sus credenciales del consorcio. Se quedó en la nave. La Heraclio partió al anochecer de la estación. Navegó hacia coordenadas que ningún mapa oficial reconocía, hacia el borde del Kuiper donde las señales se desvanecen y el vacío se vuelve absoluto. Detrás, las 3.000 minas flotaban en silencio, inertes esperando. Delante, algo más grande que cualquier guerra humana había estado observando durante más tiempo del que la historia podía medir. Y ahora, por primera vez, alguien lo observaba de vuelta. Modelo, Química 2.5 pulido, y Vistor y Poliser Técnicas, Su Custestel, Buen diálogo, eliminación adverbios,